Estamos otra vez en Cinema Parásito Podcast. Episodio, ¿cuánto, Brom?
Siete.
¿Siete?
No sé.
Me gusta.
No sabemos. Es tan simple, es algo que nos, que siempre erramos, y es tan simple como mirar qué capítulo es.
Podemos producir todo el episodio y nunca,
nunca vamos a ver por qué capítulo vamos.
No importa, pero bueno. Mi nombre es Baltasar. Tengo al lado, como siempre, al señor Brom.
¿Cómo andás, Balta?
Bien, Brom.
Tanto tiempo.
Tanto tiempo, es verdad. Tuvimos un episodio a principio de mes y ahora a fin de mes. Por bueno, tema de calendario y sabemos cómo es esto. Pero bueno, lo bueno es que si los puedes escuchar todos juntos y no te das cuenta. Sí, y es atemporal, eso es lo que tiene el podcast. En el episodio de hoy tenemos invitado nuevamente. Para la gente que nos dijo, ¿por qué nos invitan todos los podcasts? ¿Qué nos quieren decir?
¿Por qué es tan simple?
¿Por qué están ustedes dos solos, nada más? ¿Y por qué nos invitan todo el tiempo? Bueno, hoy tenemos invitado, tenemos a Santiago Can. Santiago.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo lo escuchen.
Y cuándo lo escuchen, no sabemos bien. Santiago es editor de Maten al Mensajero.
Sí.
Y también tenés otra editorial.
Sí, La Parte Maldita.
La
sí.
Parte Maldita.
Sí, estoy repartido.
¿Y cómo es esa repartición?
Y es que en realidad La Parte Maldita tiene ya 8 años. La arrancamos con Alejandro Picera, que es mi socio histórico y amigo. Y arrancó incluso hasta con una experiencia medio de... No sabíamos muy bien qué hacíamos. Empezamos a editar sin mucho plan.
Querían editar, básicamente.
Queríamos editar. E incluso teníamos como todo en la cabeza la idea de montar una especie de imprenta y toda una movida así. Y después bajamos a la realidad y fuimos aprendiendo el oficio. Y en el medio de todo ese proceso de mucho aprendizaje, con mi socia en Maten al Mensajero, Elizabeth Lerner, y otros dos o tres amigos y compañeros, y empezamos a hacer una revista que se llamó Maten al Mensajero, pero que era como aparte, era una cosa una revista, la otra cosa una editorial, hasta que en un momento decidimos cortar con la revista y pasar a hacer una editorial. Primero fue como un poco las dos cosas y demás, y bueno, quedaron las dos editoriales que colaboran porque trabajamos juntos, pues estoy en el medio de las dos, pero tienen catálogos distintos y como perspectivas de lo que quieren editar cada una distinta, entonces es un poco esquizoide a veces hablar de una o de otra, pero sí, trabajan juntas. Podría haber sido una gran editorial que tenga dos grandes líneas, ponele.
Claro.
Pero no pasó.
No pasó.
Sí. Bueno. Podríamos ser una especie de, no sé, DC y Vértigo, ponele.
Ah, se entiende perfectamente. A mí me pasó, recién me preguntabas antes de empezar el episodio, ¿dónde había comprado el ángel negro?
Sí, sí. Es un trastorno que tenemos los editores de querer saber dónde.
Y yo tengo un problema que yo compro bastantes libros y novelas gráficas, uh-huh. Entonces hay veces que no me acuerdo dónde las compro.
Está bien.
Así que por eso te voy a pedir perdón porque no tengo realmente...
No, igual por suerte que tenés muchas opciones para conseguirlo, pero bueno, sumerio de editor siempre es saber dónde está moviéndose.
¿Sabes lo que me costó? Me costó conseguir ejemplares de Maten al Mensajero. Por ejemplo, venía Corrientes, así, viste, esos lugares donde...
Más tipo saldos y demás.
Sí. Ahí me costó, tan... Me puse contento igual, que me haya costado
no,
eso.
No, porque lo que pasa es que también hay muchas librerías de la calle Corrientes que no laburan tanto libros de línea, digamos, lo que se llama libro de línea, que son como de grandes distribuidoras, solo laburan con los saldos o con esas cosas. Y las editoriales independientes suelen tener más dificultad de entrar en ese circuito. Entonces lo que nosotros tenemos es, aprovechando mucho las redes sociales, es como esta idea de vamos armando un mapita con dónde están los puntos de venta y orientando. Y cuando alguien encuentra es, mira, mandarlo a un lugar donde esté. Por eso te decía, saber dónde estaban las cosas.
Sí.
Porque lo que labura, cuando uno edita de esta manera, a veces es muy importante no mandar a alguien a recorrer 50 librerías. Tiene que más o menos saber dónde está para que no pierda el interés. No diga, che,
en las historias de Instagram tiene justamente, hay una parte donde dice dónde lo puedes comprar y tenés miles de opciones donde no tenés excusa para... No,
aparte,
conseguir.
Posta, el otro día me lo preguntó un otro editor. Me dijo, ¿me puedes pasar el mapa? Me dijo, porque veo que están por todos lados. Y yo le digo, sí, pero porque hicimos dibujar. Tenemos un mapa impreso con pinche, ¿viste? Con para tratar de estar en cada vez más lugares. Por ejemplo, el año pasado llegamos a una librería en Liniers. Y el tema era que mirabas alrededor y no había ninguna librería en kilómetros. O sea, Posta no había nada. Y la única que había era muy de en libros, no sé, escolares y esa movida. Y encontramos una muy muy linda, que está ahí en la calle Larrazábal. Y fue como encontrar una especie de oásis en el desierto.
Sí.
Y es como, bueno, todo zona oeste. Que no, o sea, entre Aedo y eso no hay pendiente ninguna librería.
Sí, y tienen que pelear mucho con el tema de las grandes librerías, a nivel general, las grandes marcas.
Sí, es difícil porque en general también están bastante cartelizados, es muy difícil de entrar. Y en otros casos también depende de la escala de la editorial. Nosotros igual tenemos, sobre todo en Maten, tenemos una cantidad de tirada y demás que nos permite meternos en muchos lugares, pero muchas editoriales chicas no les da la espalda para decir, bueno, atiendo, no sé, comiquerías, librerías de capital, librerías del conurbano, librerías del interior y además las cadenas. Porque, bueno, te pide como un volumen de publicación que no todos tienen. Y nosotros estamos apuntando siempre a eso, de poder meternos en esos circuitos cada vez más.
Y esto es una pregunta muy de banda, sí. Si fuera el nombre de la banda, pero ¿por qué Maten al Mensajero se llama Maten al Mensajero?
En algún momento inventaba una excusa cada vez, porque fue una...
Esa es buena.
Pues, claro, era como que para que si vos escuchabas 3-4 entrevistas nunca supieras cuál era la verdadera, pero la verdad es que el nombre fue como prefiguró la cosa, estaba antes. En una materia de la facultad hace muchos años con el mi socio de la parte maldita, ni siquiera con Elizabeth, que es mi socia en Maten.
Hay toda una simbiosis.
Claro, había que presentar un proyecto de revista y yo dije, che, me gusta Maten el Mensajero, bueno, quedó. Y la revista no tenía nada que ver igual, pero el nombre me gustó mucho y quedó ahí. Dije, en un momento vamos a hacer algo. Viste que en general cuando uno o empieza una banda, un proyecto, cualquier cosa... capaz es un debate, qué nombre vas a poner. Acá no, al revés, no había revista y ya estaba el nombre. Fue bueno, ahora llenemos este nombre de cosas. Y bueno, quedó y además es como que genera siempre como cierta inquietud, porque tiene como un componente, ahora me voy a poner súper ñoño, pero que es, por un lado es imperativo, te da una orden.
Sí.
Y por otro lado te da una orden en plural, ¿no? Te pide que te organices con otros para matar a alguien. Ya me parece de por sí es una perspectiva tentadora.
A mí me llamó, al principio me llamó la atención el nombre, claramente.
Gracias.
Fue como, me parece
efectivo.
Que es la que va.
Sí, sí.
Nosotros también nos pasó también con el nombre, ¿no?
Sí.
Nosotros teníamos Cinema eso. Parásito o Caminando por el Microcentro. Pero dijimos, Caminando por el Microcentro es muy de viejo valijero.
Claro. Y es una gran mentira porque estábamos en plena conurbana.
Somos del oeste nosotros, claro, somos de zona oeste.
Mirá.
Así que no nos iba a funcionar.
Claro. Pero bueno. Y otro componente es que después como queriendo justificarlo, porque también para mis propios compañeros y compañeras era decirle como, bueno, ¿por qué tenemos que usar este nombre? Todas las veces inventaba una explicación y así fue como enganchando. Uno es que hay un cuento de Fontana Rosa que se llama Matar al Mensajero, que no sé si lo conocen, que es básicamente un mensajero de los dioses que va a llevar un mensaje y sabe que si le avisa al... en ese momento, no sé si era el rey o algo así, al César, ponele, que si le dice que estaban perdiendo la guerra, lo iban a matar. Entonces le dijo que iban ganando y se escapó.
Ah, no lo conocía ese.
Es muy lindo el cuento, búsquenlo.
No lo conocía. En la actualidad del país, sabemos la situación que está pasando, ¿cómo hace una editorial para subsistir?
En esta primavera del consumo.
Sí, es raro, pero ¿cómo hace para subsistir? Porque yo lo sigo viendo por todos lados, a Maten el Mensajero, a los cuentos, a las novelas que hay. Obviamente sí, me pone contento eso, pero también siempre le pregunto, ¿cómo la deben estar remando estos muchachos para poder sacar esto adelante? ¿No es
cierto? Sí, también porque es un poco... Me parece el contexto te desafía porque lo hablas con editores y editoras que trabajan hace muchos años y te dicen, y es muy difícil que este país te ayude a editar, porque siempre alguna cosa hay. Ahora además está súper exacerbado porque la economía está muy mal, la conducción política de este país está peor todavía.
Puedes hablar mal de Macri porque nosotros
estamos
Macri.
Sí, yo soy votante del Frente de Izquierda, igual lo digo por las dudas, siempre en todos lados. Pero una de las cosas que también ocurre es que hay un componente que nosotros vimos cuando hacíamos la revista también, es mucho del sector de la producción cultural argentina, pero sobre todo lo que tiene que ver con el papel, está atado al dólar. Y entonces en este país el dólar es una cosa que todo el tiempo explota y se va a cualquier lado. Entonces una de las cuestiones es que te cuesta mucho planificar. Entonces, al menos en nuestra estructura... siempre pensamos como, bueno, es importante tener como algún tipo de proyección en el tiempo, hacemos planes quinquenales, todas las cuestiones serias, pero después, bueno, la realidad es muy dura a veces, y aunque el contexto no ayuda, nos está yendo bien, y nos está yendo bien también porque en un punto, yo al menos es lo que hablamos siempre con Elizabeth, mi socia, que es, todo el tiempo estamos pensando el peor escenario, entonces te preparás como que va a estar todo mal, y cuando te va más o menos bien, decís, che, bien, que zafamos.
Pero la forma de no salir perdiendo.
No, y aparte también, o de incluso de decir, en un momento nuestra estructura también, y eso, cuando hablas con otras editoriales, vas a ver que hay siempre, como te dicen, la diferencia entre tal cosa en ejemplares. Vos decís, ¿por qué la diferencia en ejemplares y no en plata? Porque la plata en editorial no vale nada. En dos minutos, imprimir un libro hoy sale probablemente la mitad de lo que sale, va a salir dentro de dos, no sé, tres meses. Porque los costos suben y suben y suben. Pero en cambio, si vos imprimís, por ejemplo, no sé, ustedes tienen ahí en Ángel Negro, haces una tirada grande y tenés después los libros, y el precio también lo podés ir jugando con la cantidad de ventas que tengas, etcétera, pero ya tenés el libro impreso. Entonces, en un punto, mucho del capital de las editoriales es hacer un buen catálogo y tener un buen fondo de cantidad de ejemplares, y por eso te permite seguir creciendo. Si no, si estás solamente pensando, che, a ver si con este libro me va bien y junto la plata para el próximo, estás en el horno.
Es terrible, porque es un laburo que se hace solamente acá y el resto del mundo, sí. No sé si se tiene que hacer así, tan una planificación tan puntillosa, ¿no? Con las ediciones.
También una de las cosas que hablan a veces, muchas veces, los editores internacionales, cuando escuchas alguna charla o demás, es como que dicen, ¿cómo hacen ustedes para pensar en planificar una edición si no saben cuánto les va a costar?
Sí.
Y la otra parte de eso es que en otro momento quizás de la economía, vos pensabas, bueno, yo en realidad también mis socios, los tres, somos docentes, y vos pensás siempre también tenías una cosa que se llama paritaria.
Sí.
Y entonces más o menos el sueldo de la gente que compra los libros se iba como acomodando un toque, aunque por lo general siempre atrás de la inflación y de otras cosas, pero se iba recomponiendo y podía seguir comprando libros. Ahora este año fue brutal, ¿no? Y entonces una de las cosas que uno ve es, a nosotros lo que nos permitió crecer este año igual fue que llegamos a más librerías, a más provincias, a más ciudades, porque obviamente en capital hay un techo en algún punto, porque sabes que si la cosa está picante como ahora, no puedes poner todos los huevos en una canasta. Entonces fue, no sé, trabajar con Neuquén, con Tandil, con La Plata, con Rosario, con Córdoba, que en donde de repente llegar a un lugar, eso es una estrategia casi de guerra de guerrillas editorial, que es, si vos está tocando un techo o ves que la cosa está un toque más frenada en un lugar, en vez de decir, bueno, ya está, listo, no se va a poder hacer, es, bueno, pero ¿en dónde no estamos? Y en San Martín de los Andes no estamos. Hay una librería en San Martín de los Andes, bueno, escribámosle.
Hay una librería, ¿eh?
De hecho, sí, Pata Libro.
Sí, correcto, es la única que hay.
Es la librería, de hecho. Pero por eso digo, y es esta obsesión, que es un mambo también, que a mí me pasa mucho, que es ver el panorama no solamente en la capital y el Gran Buenos Aires, que incluso te diría el Gran Buenos Aires también está muy desatendido. No sé, este año, por ejemplo, nos contactamos con una librería de Longchamps, ¿no? Trastevere se llama. Está buenísima la librería, laburan libros buenísimos, no tenían los nuestros y los querían tener, y ahí de repente sumaste un lugar donde no estabas, entonces ahí creces seguro, porque llegás a un montón de gente que capaz que tenía que venir a Capital a comprar. En, no sé, en Aedo con Robinson, que es una librería que abrió el año pasado, con un librero que es bibliotecario de una escuela, y que dijo, che, acá no se consiguen libros para chicos y la gente tiene que irse hasta Capital y mucha gente no puede ir a Capital. Entonces agarró y se abrió una librería. Ese tipo de cosas es donde creces.
A veces el esquema del conurbano en las librerías es, lo que te pongo en la librería es lo que se va a vender.
Probablemente.
Es solamente eso, y sí. Yo he visto que armen librerías de muchas formas. Por ejemplo, la de San Martín de los Andes, consulté, uh-huh, y había una chica que se encargaba de acomodar los libros, y dice, yo el libro que acomodo, el libro que se vende.
Claro. Bueno, hace poco nos contactaron de una librería de Viedma, ¿no? Tampoco estábamos en Viedma. Y entonces, de repente, habíamos ido a un par de ferias, y hablando con otros editores, organizándote para ir, que viaja uno y lleva los libros de todos, en ciertos vínculos solidarios que hay a veces en el sector. Y de repente, claro, la librería de Viedma vio la librera los vio en la feria y dijo, che, yo quiero tener todo esto, y se compró toda la colección de para tenerla. Y vos decís, bueno, ahí te sumaste todo un punto, y a partir de ahí podés construir un vínculo con esos lectores y esas lectoras de Viedma, que capaz que, si no, ni se enteraban, o ponele que lo vieran en las redes sociales, iban a la librería de la ciudad y no había. Entonces, eso para mí es un tema que hay que ver, y que en general los que se dedican a ver eso suelen ser las grandes editoriales, porque su modelo de negocios es ese. Para los que venimos de la autogestión y de espacios más cooperativos y demás, nos cuesta a veces correr un toque la mirada de sacar el libro que tenés por sacar y decir, che, pará, si yo no logro que lleguemos a 30 ciudades más el año que viene, voy a tocar un techo. Necesito ir creciendo también como para los costados, no solamente para adelante.
¿Y cuáles fueron los hits de Maten al Mensajero? los libros que sí. no me hables de números porque
está bien.
No nos gusta esa frialdad, pero ¿cuál decís? Estos son los hits, son como los book insignia de
no, el book insignia sin duda arrancó siendo RW, Rodolfo Walsh en historietas, que había salido por capítulos la historieta en la revista. Y después la recopilamos en el libro y le agregamos algunas páginas nuevas y demás. Y lo que pasó también es que fue un momento, ahí fue como esa bisagra donde en un momento dijimos, che, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con la revista. Y dijimos, bueno, pero hay un montón de material que se produjo para la revista. No es que era se recopilaba en la revista cosas que ya había, sino era hecho para ahí. Entonces dijimos, bueno, en vez de que lo vaya a recopilar otro, que hay un montón de editoriales que ya recopilaban, no sé, cosas que salían en Fierro y demás, digo, recopilémoslo nosotros mismos. Y de hecho, te das cuenta hoy, con el tiempo, ya pasaron 2 años y pico, es el libro que también algunas cosas que yo hoy las haría distinto, usaría un papel más grueso, me hubiera, pero bueno, en ese momento no sabíamos si nos íbamos a poder dedicar de esta manera. Y entonces dijimos, bueno, cuando se agote, pero claro, hicimos 2.000 ejemplares. Bueno, se vendió muy bien y ahora digo, ya. No te digo que ya vamos a reeditarlo, pero muy pronto cuando lo reeditemos ya podés corregirle, no sé, ponerle solapa que no nos alcanzó la primera vez, esas cositas. Y abrió mucho camino, porque lo que tiene también, que es una cosa que venía de la revista, es un libro de historieta, pero no es un libro específicamente para gente que lee historieta solamente. Yo que toda la vida leí cómic y leí manga y demás, estaba abierto a otras lecturas, pero conozco a mucha gente de ese palo que no se mete en algo que no sea historieta, y mucha gente al revés, que viene el palo de la literatura y dice, no tiene dibujitos, no lo toco. Y este libro estaba bueno porque cruzaba las dos cosas, ¿no? Rodolfo Walsh, que muchos lo conocen por su militancia política, por su trabajo periodístico, por su escritura de ficción, pero en historietas. Entonces enganchaba muy bien con como las dos cosas.
Es que la revista tenía esa cosa muy linda de que podías leer historias que se seguían de revista a revista, mes a mes, tenías el cómic en el medio, o sea, captabas distintos públicos y por ahí, a mí no me gusta esto, pero me gusta esto otro.
Claro.
Y arranco por ahí, arranco a leer esto y me gusta.
Bueno, es que un poco también la idea en la revista, y por eso en la revista había una cantidad de secciones, que hoy por hoy son casi las colecciones de Maten Editorial, digamos, ¿no? Por ejemplo, había una sección de microrrelato, que es una forma de narrativa que está creciendo a nivel mundial y que nosotros lo que dijimos, bueno, vamos. Parte de esa estructura en la cabeza era cada número pasar por una ciudad o por una provincia o por una región. ¿Y qué pasó? Al ponernos a buscar, también lo que hicimos es contactar con un montón de escritores y gente de distintos lugares que nos quedó ese contacto y después lo convertís en una colección de libros de ese estilo. Y entonces tenés un formosenio, una jujeña, un misionero, una catamarqueña, que quizás acá en Capital no son conocidos, pero en Formosa son el escritor de Formosa y te abren la puerta después para que llegue todo lo otro, ¿no? Es como que un poco empujan la puerta y atrás entra el Ángel Negro y compañía.
Sí, igual se hizo hace como, yo calculo mentalmente, como que hace 10 años como que hubo un boom del cómic nacional y de las tiras, que era como medio inesperado porque yo no me la veía venir. Y de repente vi, me puse contento, uh-huh. Yo siempre digo, ahora en las librerías hay dos secciones nuevas, el cómic, uh-huh. La historieta argentina,
sí.
Y bueno, la literatura para jóvenes adolescentes, que eso hace 10 años no estaba,
sí,
no
sí.
Estaba y de repente apareció. ¿Por qué pensás que apareció todo eso de nuevo?
Con la historieta pasaron dos cosas para mí, sobre todas las cuestiones. Hubo una que tiene que ver con que en un momento particular de la Argentina, muchos autores que acá no eran ni siquiera conocidos lograron publicar para afuera. Ahí se produjo mucho para Francia, sobre todo, algunos también para Estados Unidos, pero sobre todo el mercado francés, que además tiene toda una lógica completamente distinta a lo que nosotros vemos acá, donde se editan 10.000 títulos de historieta por año. Acá se editan 150, el récord fue hace poco 160 títulos en un año. O sea, que uno los puede haber leído todos casi, sí. Más o menos. Y en cambio, ahí son 10.000 por año. O sea, evidentemente es otra estructura, completamente sí, distinta.
Un poquito lejos todavía.
Muy lejos. Pero lo que pasaba es que necesitaban mucho material. Entonces fueron a mirar a otros lugares porque no les alcanzaba con la producción que tenían. Y entonces hubo muchos autores de acá que publicaban afuera y acá no había nada. Y de repente, un par de editores de acá, hace un par de años, empezaron a publicar acá. Por ejemplo, no sé, Historieteca, la editorial Historieteca, de Marcelo Pulido, dijo, che, acá hay un montón de libros, están buenísimos, pero que acá nunca se publicaron, y empezó a publicarlos, incluso los primeros libros los hizo en el formato francés, así, álbum grandotes, a color, viste, una cosa que no había.
Tipo como los de Tintín, ¿no es cierto?
Claro, ese estilo grande que acá incluso no se estilaba. Cuando salía algo, salía en papel medio choto. Y después lo que empezó a pasar también es que con la vuelta de la revista Fierro, más los recopilatorios de tiras y cosas que salían en revistas para chicos o en los diarios, hubo ahí como una especie de empezar a juntarse material, y lo que también pasó es que una respuesta del público. Es un país con mucha tradición de historieta, solo que la historieta en general acá estaba vinculada al puesto de diarios y a la revista que se descartaba, que no eran coleccionables, eran lo leo y lo tiro, y no como una cosa como romántica de lo guardo y lo atesoro. Y el libro empezó a tener esa figura de, bueno, voy a juntarlos, los voy a tener, esto ya no es algo para leer y tirar, lo puedo empezar a tener en mi biblioteca. Las librerías muy de a poco, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, empezaron a tener una sección dedicada a eso y no mandarlo solamente a las cosas de chicos, ¿no? Que uno le pasaba que iba a buscar algo, un material de historieta, y tenía que ir a revolver entre, no sé, libros tienen sonido.
Sí,
y
es más, si te fijas bien en las cadenas grandes, que cuando está la parte supuestamente de chicos,
sí,
es media difusa ya.
Sí.
Porque ya.
Cada tanto algunos se pega un chasco.
Sí, porque aparte ahí como. Es otro estilo, me parece que se está dando. No es solo cuentitos infantiles, sino que hay otras cosas. Uh-huh. Me parece que también los artistas argentinos, como que eso lo entendieron. Y Mate, en el mensajero, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras un cheque en blanco? Un cheque en blanco así y decir,
uy, qué lindo.
Haría esto, me la jugaría.
Ay, qué difícil. ¿De libros o en general?
En general.
Mirá, en realidad, hace mucho tiempo que venimos pensando en proyectos alternativos como que hagan crecer a la editorial. En un momento, cuando pasamos entre la revista y la editorial, tuvimos un paso intermedio que fue los talleres, que todavía existen, ¿no? Pero que no son todos los días, digamos, no es como una cosa, como una escuela, pero sí como que tener un espacio de talleres de escritura, porque veníamos de ese palo, ¿viste? Sobre todo de escritura. De historieta tuvimos solo uno, un tiempito nada más, pero mucho de escritura. Y pues nosotros tenemos una oficina en el centro. Y empezó a pasar que también además había una circulación de gente. Y en algún momento fantaseamos como la idea de tener un local, la idea de tener una librería, o incluso hasta tener un estudio donde algunos artistas puedan trabajar. Hay como esa idea, pero bueno, obviamente que el contexto económico da para que nos vaya bien con la editorial y tampoco joder, pero bueno, sí, obviamente, estaría buenísimo. Y después la otra parte tiene que ver con mi obsesión de que para mí el techo en realidad hoy, es que está muy lejos, el techo es que todos los libros se consigan en todo el país. Y eso te lleva, es un país muy grande y a nivel logística es muy difícil de cubrir. Yo hago un relevamiento y de hecho cruzamos con algunos otros editores y es muy valioso, por ejemplo, el trabajo que hacen los chicos de Ediciones Godot, que organizan la feria de editores, que se hizo este año en el Conex, pero viene creciendo, que ellos hacen un relevamiento, hacen como una especie de revistita todos los años con librerías de todo el país, ¿no? Y yo lo que hago es termina eso, me agarro la revistita y me pongo a revisar, estamos o no estamos. Si no estamos, le mando un mail. Ese trabajo de hormiga, porque para mí creo que muchas de las publicaciones que hacemos, si estuvieran en todo el país, se leerían mucho más, porque muchas veces lo que pasa es que no llegan las cosas. Nos pasó con, por ejemplo, hace un rato que no sé si nos mencioné, en Neuquén llegaron un par de libros, le fue muy bien y la librería nos contactó y dijo, che, mira, yo trabajo con tal distribuidor, pero me llega, no sé, cada 6 meses. Pero no, como que es mucho tiempo.
¿Cómo puede ser? Igual.
Acortemos los tiempos. Y entonces empezamos a trabajar directo y fue, claro, ¿por qué? Porque los tipos tenían gente que compraba lo que les llegaba, pero capaz para reponerle un libro tardaban, no sé, 6 meses. Y entonces así se corta, digamos, el envión. Entonces empezar a trabajar con eso de proximidad. O por ejemplo Mar del Plata. Mar del Plata tiene una librería preciosa, se llama El Gran Pez. Que la pusieron 3 editoriales chiquititas de allá de Mar del Plata, como diciendo, che, necesitamos un lugar de este estilo. Y a nosotros nos vino bárbaro, porque claro, todos los meses mandamos cajas de libros para allá, porque evidentemente en Mar del Plata, que la mirada porteña a veces es medio como despectiva del resto del país, pero Mar del Plata es una de las 10 ciudades más grandes del país, no sé si una de las 5, viven cientos de miles de personas y van a estudiar muchos pibes de las distintas pueblos de la provincia de Buenos Aires a la gran ciudad que es Mar del Plata, ¿no? Que es como una especie de Buenos Aires con mar. Y entonces, claro, le encontramos que nuestro público, la gente que lee el tipo de libro que nosotros hacemos, que nosotros calculamos siempre que es entre 25 y 45 y todas esas estadísticas que uno hace, es la gente que vive en Mar del Plata. Y claro, por eso les va bien, no es magia, pero antes no estábamos. Entonces, en algún punto es decir, bueno, ahí es un poco a veces llegar. Y para mí esa es la gran perspectiva, y estaría bueno que hubiera más acompañamiento, que llegaran cada vez más editoriales. Nosotros nos pasa mucho eso, de querer decirle a otro editor, sobre todo con los que te llevas bien, ¿no? Decirle, che, mirá, yo estoy mandando a Mar del Plata todos los meses y nos va bien, empezá a mandar vos también, porque si llegan más cosas, va a haber más lectores. No es que si llega lo otro me compite, sino me potencia. Entonces, no sé, empezamos a hablar con una editorial que está en La Plata y le dijimos, che, tal día del mes mandamos a Mar del Plata, si querés trae una caja y vamos juntos. Porque también hay que fundar un poco ese lugar.
Sí, sí, sí. A mí me parece que es cuestión de animarse, claramente.
Sí, sí, y apostar. Para mí también ese es el otro tema, que es vos muchas veces en la producción de editorial, donde los libros a veces cuesta mucha plata hacerlos y qué sé yo, donde también lo que te suele desanimar es ese componente que lleva a veces de tiempo, que muchos y muchas, porque trabajan de otra cosa, y no tienen el seguimiento y la posibilidad de trabajar de editar, ¿no? Trabajar de editar a veces no es solamente leer y sacar buenos libros, es también acompañarlos, ver cómo moverlos, hacerse ese tiempo para ir a recorrer las librerías, es fundamental. Y bueno, por eso digo que mientras más crezca la movida, mientras se sigan editando buenos libros, mientras se muevan más, va a haber más gente que de repente diga, che, pará, en la historia de Argentina hay cosas que están muy buenas, hay que darle bola, no es todo solamente superhéroes, ni tampoco es solamente manga, ni tampoco es solamente literatura.
Sí, no, claramente no lo es, y en los últimos 10 años me parece que ha crecido otra cosa acá, que me parece como muchísimo más productivo. ¿Y ustedes cómo captan a los artistas? ¿Los encuentran? ¿Dicen quiero que publiques para
¿cómo
mí?
Llegan?
¿Cómo llegan?
Mirá, es una buena pregunta, porque en realidad somos muy de perseguir a los artistas.
Ah, bueno, no sabía
sí,
eso.
Sí, sí. Somos de seguirlos durante mucho tiempo, de... También es otro mambo, capaz otro modo de trabajo, ¿no? Que es muy raro que nos llegue un material por mail y de ahí salga un libro directo. Viste que esta idea de quizás más emparentada con lo que pasa muchas veces en la literatura, de que mandan un PDF y esperan que eso se imprima. Bueno, a nosotros nos pasa algo distinto, que es capaz nos puede mandar un PDF y conocer un artista que nos interesa y ver un proyecto. Y entonces los procesos son muy lentos. Capaz trabajamos un libro durante un año y medio, dos. Porque es ver un borrador, ver páginas, ver un proyecto, ver cómo avanza. Y después ahora con las redes sociales como si fuera un viejo choto, ¿no? Pero sobre todas las cosas es que capaz estás más atento a ir siguiendo gente, literalmente, que o dibuja bien, o narra bien, o lo que sea.
Hay bocha de gente así, es increíble.
Mucha gente, pero incluso muchos que no tienen perspectiva de publicar, porque la verdad que, siendo sinceros, como se publica muy poco por año, también no es que vos pensás, no sé, dibujantes, dicen, bueno, ahora con esto la pego y vivo de esto y nunca más trabajo de otra cosa. No, la perspectiva es mucho más dura a veces, y entonces en general este trabajo medio de scouting y de ir siguiendo gente, de ver antologías, de ir a ferias de fanzines, a comprar fanzines para ver también cómo están produciendo, o incluso a veces acompañar, como nos pasa también con algunos casos, acompañar a alguien que hizo, no sé, dos o tres historietas nada más, pero que de ahí vemos que hay potencial para hacer un libro, pero no está el libro todavía. Y ver, charlar, pensar un proyecto. Por eso digo que también a veces es esta idea de que lo que pasaba en ese primer momento de transición con la historieta de el libro que se había publicado en Francia, ¿no? El tipo que es un dibujante de la hostia con un guionista que publicó en Francia. Ya viene el libro como muy cerrado, muy empaquetado en algún punto. Podés cambiarle alguna cosita, pero es difícil porque viene ya armado. En cambio, con un pibe o una piba que está empezando, o que incluso te está empezando un proyecto, pero ni siquiera tiene idea de dónde va a parar, es mucho más el ida y vuelta. Hay que tener mucha paciencia porque, nada, los libros no se hacen rápido y en general el laburo de los dibujantes suele ser lento. Pero también es muy gratificante cuando lo ves. Digo, acá en la mesa está el Ángel Negro y vos lo ves ahora y es espectacular. Pero claro, tuvo una cocción lenta, de meses,
el
años.
Que, el que tardó, no te estoy reprochando, Santiago. Sí. El de Antolín, el último.
El Antolín tardó un montón.
Tardó un montón, perdón.
Sí.
Yo lo, ahí me acordé. El Ángel Negro lo compré en San Telmo. Cuando,
muy bien.
Cuando fui a buscar unos stickers de justamente de Antolín.
Mirá.
Y nada, lo compré ahí me acordé, ¿viste?
Mira.
Tan mal no estoy.
Muy bien.
Tardan por lo general, tardan.
Sí, porque en general la mayoría no son dibujantes profesionales que viven de eso, y los que sí, también cuando viven de eso, se dedican su tiempo a dibujar para morfar. Y entonces las historietas en general llevan mucho tiempo de producción, que a veces tiene que ver mucho también con que le vaya bien un libro. O sea, El Ángel Negro le está yendo muy bien. Pero obviamente no, su autora, Camila Torre Notari, no es que va a vivir del Ángel Negro solamente y ya no trabaja nunca más. No, probablemente mientras tanto tiene otro laburo, da talleres, dibuja, hace ilustración. Y el próximo libro, que ojalá salga pronto, digamos, lo va haciendo en el medio de esas cosas. Y también lo que empieza a pasar es que nos pasó, por ejemplo, con Paula Sosa Holt, que sacó el año pasado con nosotros Pipi Pep, y ahora sale a Vainilla Kids, que le hizo muy bien a su producción publicar en sus propias redes sociales algo por semana.
Yo la descubrí por Instagram.
Mira.
Y hay mucha gente, Antolín también lo claro. Descubrí por Instagram. Y después nada, obviamente, el algoritmo que sabemos
claro, que sí, es que si te pones a buscar
demoníaco.
De todo.
Encontrás de todo, sí.
Apareció.
Bueno, pero eso también lo que te ocurría era que, como usan el Instagram también para mostrar su laburo, también era bueno producir tiras de manera sistemática. No te digo diaria, pero bastante. Entonces hace que también tengas material que después puede transformarse en un libro, o puede ser el primer paso para hacer un libro, por ejemplo. Y capaz, por eso también, a veces cuando hablas con, no sé, me preguntan cosas, dibujantes que están empezando, y yo lo que les digo es, nunca tenés que parar de dibujar. Lo que sí, tampoco te tenés que casar con un proyecto, porque si no el problema es que capaz te enganchás con algo y no... Y eso después no te encuentra alguien que lo quiera publicar, y te lo tenés que o autopublicar o lo tenés que tirar o descartar. Entonces está bueno también ir probando cosas, pero ir mostrando. Digo, nosotros nos pasa ahora que estamos viendo autores para el 2020, por ejemplo. Porque ya el año que viene ya está armada la grilla, digamos. Estamos en octubre, si no estuviera armada la grilla sería preocupante.
Sí, está justo ahí.
Pero bueno, lo que también ocurre es eso. De repente, alguna vez nos pasó que alguien nos mandaba a ponerle ahora en octubre, imagínate, ¿no? Un PDF de 200 páginas y me dice, no, porque yo quiero sacar esto en diciembre. No, pero funciona así, amigo. Hay otro tipo de editoriales sí. Que capaz sí laburan así, pero nosotros no. Pensamos, elegimos el proyecto, nos metemos, nos gusta opinar, nos gusta tener un ida y vuelta, juntarnos, tomar un mate. De hecho, a veces con autoras o autores de otras provincias, porque también tenemos como este mambo, viste, de lo federal, hacer Skype, combinar, viajar si es posible, o encontrarse en una feria. Es como también parte de un laburo que no te permite decir, bueno, lo hago así a las corridas, porque si no te podés dar la pera, el libro termina mal, o se termina atando con alambre y no estaba bueno. Los libros además tienen un tema que me parece súper importante, es que los libros quedan mucho tiempo en la vida de las personas. Si son buenos, pueden quedar toda su vida. Entonces no puedes hacerlo a medias. El libro es como que, a diferencia de acabar un posteo en una red social, que bueno, el día lo borrás y ya está, el libro queda. Los miles de libros de El Ángel Negro están dando vueltas y están buenísimos, porque este libro que vos tenés, probablemente, salvo que lo pierdas o lo regales, va a estar en tu biblioteca.
Ya lo regalé. Ese ejemplar que nada, lo capté otra vez, te tengo que comprar de nuevo. Hace un par de años nosotros tuvimos un...
Eso además, perdón, te interrumpo, pero es copadísimo, pero es eso es lo que muchas veces ayuda a que un libro dé un salto, como fue el de Rodolfo Walsh, que es cuando la gente compra y regala. O sea, dice, che, le gusta algo tanto que dice, che, este lo voy, el próximo que compre es para regalar. Eso tracciona un montón.
Ah, mira, no sabía. Yo pensé que era como una patología que tenía yo y un par más que conozco que compraban y... Yo suelo hacer esas cosas de comprar dos veces. También, me quedo uno y el otro.
Me voy a anotar para la parte de recomendaciones. Me voy a anotar algo para decirte después.
Bueno, me gusta eso. Hace un par de años nosotros tuvimos un episodio que hablábamos de el miedo que teníamos a que el Kindle, la tabletita electrónica, mate al libro. Ese capítulo lo tenemos que guardar o eliminar directamente, ¿no, Pablo?
Porque ya quedó claro que no, pero igual no tengo nada en contra del
Kindle. Es complementario.
Eso mismo, me parece que es algo complementario.
Sobre todo para texto.
¿Nunca se les ocurrió hacer eso o no?
Mira, es una discusión, es un mambo. A veces el problema cuando te profesionalizás que es que los contratos con los autores cada vez son más rigurosos, donde a veces no podés hacerlo tan fácilmente, sobre todo en historieta, porque comercializar digital es todo otro mambo, hasta legal, digamos. Y además, como muchos de los libros, la intención muchas veces es tratar de vender los derechos afuera. Digo, hay libros que capaz no tanto, no sé, Rodolfo Walsh en historietas probablemente es algo muy local, no es tan viable de que lo editen, no sé, en Francia.
No.
Pero El Ángel Negro podrían editarlo en Francia. Y entonces, si lo sacás digital, un poco le competís. Es una discusión que nosotros tenemos. En mi opinión, con la revista lo hacíamos, la subíamos el PDF entero para que circule, porque no es que compite, al revés, potencia. Porque un montón de gente capaz entra, chusmea un toque y dice, che, esto está buenísimo, y se compra el libro en papel. Y a veces también lo que te pasa es esto que hablábamos antes. Si no llega, si vos vivís, no sé, en Chapalmalal, y no hay ninguna librería que tenga los libros, está bueno que lo puedas leer igual. Lo que no encontramos todavía es cómo conectar las dos cosas. Porque la historieta en un celular o en una... capaz en una tableta, pero en un celular es muy difícil de leer.
Es muy complicado todo lo que es dibujo, tanto en tableta como en Kindle. En Kindle sobre todo, porque al ser todo en blanco y negro...
La mayoría no se puede de los Kindle son blanco y negro, salvo que tengas un Kindle Fire que claro, hay que tener, no sé, dos PBIs para comprarte.
Estamos hablando, para la gente que lo escucha ahora, cosa que a veces es medio complicado, con Santiago Kahn.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Sobre Maten al Mensajero, y un poco de ediciones argentinas de historietas. Y llegamos al momento de las recomendaciones. Señor Verón, ¿qué tenemos para recomendar?
Pasó algo que hace mucho no me pasaba, estuve pudiendo ver muchas cosas.
¿Mira?
¿Sí, eso es bueno?
No, es bueno.
Ah, ok, no, porque capaz no, me
bajaron. No, es bueno.
Me peleé con mi novia.
No, para nada. Llegó un momento en el que pude ver muchas cosas, sí. Me pareció interesante que pude ver una película que se llama My Dinner with Hervé, o Mi Cena con Hervé, que cuenta una última entrevista que le hicieron al actor que hacía de Tatú en La Isla de la Fantasía, si te acordás. Hervé, al enanito, exactamente. Está protagonizado por Peter Dinklage, que es el hace del enano, justamente. Y muestra todos estos últimos días en los que habla con un editor y básicamente les va contando que se va a suicidar en cualquier momento, pero no se lo dice.
Ah, ok.
Y lindo, cuenta esta última entrevista antes del suicidio.
Mira,
el mismo tipo que hizo una entrevista es uno de los guionistas de la película, es el director de la película, y se hizo hacer al mismo por el actor de 50 Sombras de Grey. Es como que yo diga, quiero que me haga Thor.
Y sí, claro. Está bien.
Algo así.
Sí. El fan cast de sí mismo.
Claro, fue algo así. Y me parece una película muy interesante. Peter Dinklage sigue demostrando todo el tiempo que es un actorazo, que la rompe cada vez más. Y no, me gustó mucho cómo fueron llevando todos estos mambos que tenía Hervé, no sé cómo se nombra, no sé mucho francés.
¿Es francesa la película? No.
No, él es francés. El actor era francés. No, la película es estadounidense, con el muchacho este de 50 Sombras de Grey. Trabaja una Chaplin, trabaja Andy García haciendo de Ricardo Montalbán, que está en un gran papel también.
Andy García es todo lo que está bien.
Sí.
Es eterno, ¿cuánto tiene ya?
Como 1000 años tiene. Sí.
Igual, ¿viste? Hay un actor, Mark Strong, ¿lo ubicás?
Sí.
¿No es muy parecido? Es como el hijo de Andy García.
Es como
García.
La evolución.
Sí.
Es como una evolución de Andy García, sí. No envejece también,
no.
Mark Strong.
Increíble.
No, nadie. No, están careciendo cada vez más personas que no envejecen.
Bueno, esa es tu recomendación.
Mi recomendación es My Dinner with Hervé.
La voy a buscar.
Mi cena con Hervé.
¿Dónde es? ¿Torrent?
Salió en HBO este fin de semana, así que si la buscas por algún torrent debe estar.
Perfecto.
Igual lo ilegal también, como no nos auspicia nadie,
pues claro. No, pero vivo porque HBO no tengo, pero
torrent. No, yo tampoco la conseguí por torrent, claramente.
Sí.
Bueno, mi recomendación es que pensé que la había recomendado antes y no la recomendé, justamente El Ángel Negro.
Bueno,
a mí me parece, a mí siempre quise tener un gato. En este momento estoy teniendo un gato porque estoy cuidando otra casa y la estoy pasando bien, pero lo bueno que tiene El Ángel Negro, aparte del dibujo de Camila Notari, ¿lo dije bien?
Sí,
Notari,
sí. Torre Notari. Sí.
Es que es un libro que es muy simple, pero a la vez tiene una complejidad muy particular, porque te va contando el día al día de una relación de una chica con el gato, y como ese mismo contexto del gato, como que la empapa con la realidad de ella, todo el tiempo. Hay como cierto paralelismo que yo noto entre el gato y el personaje principal, y es muy lindo de ver. Lo lees de toque, cosa que no está bueno porque yo creo que lo leí en un subte, nada más. En un subte de...
Esas lecturas manija.
Del centro a Juramento. Entonces claro. No me conviene. Pero bueno, ese es un problema que también tengo yo, que a veces me leo, sobre todo las historietas, que me las leo en un viaje de subte, en un viaje de bondi.
Igual no es un problema, sino que hablas muy bien del libro.
Habla así. No, sí. Lo bueno es eso. Te podés leer en un tirón. lo podés disfrutar. Y al que le gustan los gatos, le va a gustar mucho más. Y si no te gustan los gatos, yo creo que te van a empezar a gustar los gatos.
Mirá.
Así que nada, recomiendo El Ángel Negro, de Camila Notari. Lo pueden ver, la siguen en Instagram, también van a poder ver partes del de libro. ¿Eso se puede? ¿Pueden hacer este? Sí. Muy bien, así que nada, lo recomiendo. Bueno, Editorial Maten al Mensajero, así que lo pueden conseguir. Es un buen regalo, acá lo digo con uso de razón, sí, es un buen regalo para alguien que... para alguien agasajar con una historieta, yo lo recomiendo.
Además, mucho. Es muy preciosa la edición.
Sí, eso es lo que tiene. Bueno, esto no es porque estás vos acá ni nada, pero a mí lo que me parece que tiene una de las cosas destacables que tiene las ediciones de Maten al Mensajero es que le da como valor al libro como un objeto de culto, y eso me parece muy interesante. Hace poco, no sé a quién leí específicamente, que decía que los libros en Japón, uh-huh. Leí un libro de Japón, que los libros en Japón se los venera tanto como si fuera una virgen o como si fuera una cruz, porque transportan diferentes sensaciones de las personas, entonces se les tiene mucho respeto. Así que me quedó eso y después nada, lo relacioné con El Ángel Negro.
¿Sabes qué pasa además? Que en al menos en nuestra intención, a ver, que creo que se está logrando, pero a veces podemos pifiar, pero es como que el libro, vos, a veces la lectura no necesariamente es algo que dure tanto en el tiempo, porque bueno, como vos decías, te embalás y lo lees capaz de un tirón, un par de horas, una hora, no sé. Pero si el objeto está bueno, vos o lo dejás sobre la mesita de luz, o lo ponés en tu biblioteca, o lo regalás, digo, tiene esta cosa medio linda del objeto en sí. Por eso tratamos, no sé, de hacer stickers, de hacer extras cuando hacemos presentaciones o movidas, para que también, digo, como complementen la experiencia del libro.
Ponerlo al costadito de la biblioteca como decoración.
Claro, de hecho, bueno, la tapa, hecho, si ustedes están escuchando, es lindo para googlearla, es como es un cuadrito, digamos. Sí,
sí, igual cuadrito. Casi todas las ediciones son como cuadritos, y no te das cuenta, lo pones ahí, es un cuadrito.
Sí, porque es un poco la idea, ¿no? De que también eso se vuelve un objeto que vos tengas ganas de tener y no simplemente lo leo y lo descarto.
Santiago, ¿qué nos vas a recomendar?
Mira, voy a hacer una doble recomendación de dos libros de dos editoriales amigas y conocidas, porque me parece, primero por doble apuesta. Primero, por un lado, un libro que se llama Libro de Fanzines, que lo compiló Alejandro Schmidt, que lo editó Tren en Movimiento, y que tiene, es un libro básicamente sobre la historia del fanzine en la Argentina, y tiene casi la mitad del libro, es un artículo largo sobre los fanzines de historieta argentina, y está muy bueno para si te interesan las cosas que tienen que ver con la historieta y con la edición en general, porque es como el germen de todo esto que estamos charlando sobre la historieta hoy, está en esos fanzines de los 90, sobre todo de los 90s y 2000, digamos, incluso hasta te diría en el diálogo que tuvieron con los blogs en los primeros principios del 2000, y mucha de esa gente que vos ves ahí es la gente que hoy está produciendo y que no nació de un repollo, no es que empezó a producir de un día para otro. Hizo fanzines o hace fanzines todavía hoy. Y no necesariamente, eso es una cosa que está buena del libro, es que no piensa el fanzine como, bueno, un borrador y después viene la posta, sino como una experiencia viva y que está buenísima, y que por eso me parece que está buenísimo también. Y además me parece que tiene el valor como documental de contarte un poco de dónde viene lo que hoy muchas veces leemos. Así que me copa mucho. Y después hay otro que salió ahora, que se llama Siempre la misma historia, de Soli Otero, que lo editó Editorial Dícese, que es una editorial que viene publicando hace bastante tiempo, pero libros más que nada de artbooks o de distintas cosas de ilustración. Pero este es su primer libro de más de historieta o de humor gráfico, y es un libro que me encanta. El laburo de Soli Otero es buenísimo en general, pero este libro es particularmente, nos gusta mucho a mí, le gusta mucho a mi compañera. Es un libro de esos que hoy por hoy salió recién, así que venía esperando mucho que saliera y me encanta que exista, así que lo super recomiendo si no lo conocen, y si no, bueno, todo el catálogo de Maten al Mensajero.
Buenísimo. Claro, ¿dónde pueden conseguir Maten al Mensajero? En redes sociales.
En redes sociales, arroba Maten al Mensajero en Instagram, Maten al Mensajero en Facebook, porque somos viejitos, y en Twitter, arroba Matenlo, porque era muy, no nos han cansado los caracteres. Y muchas de las cosas que tiene también es que a partir ahí en las mismas redes sociales nos pueden preguntar si son de un determinado lugar donde encontrarlos, si no hay miles de listas dando vueltas.
Buenísimo. Bueno, esto ha sido Cinema Parásito, episodio ¿cuál, Verón?
7, episodio...
¿Te vas a acordar para Comics el próximo? Argentino.
Sí, me puedo fijar ahora, pero no lo voy a hacer.
Bueno, ¿nos pueden escuchar por dónde?
Nos pueden escuchar por iVoox, por Google Podcast, por... iTunes y por un montón. Ya nos están escuchando igual, si nos quieren escuchar. Sí, ya saben por dónde nos pueden escuchar.
Por dónde.
Nos pueden buscar en Twitter, Instagram, Facebook. Somos Cinema Parásito Radio. Cinema Parásito Podcast.
Bueno, Santiago, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias por tu tiempo. En operación estuvo el señor Lucho, hincha de Racing. No está contento esta semana. Pero bueno.
Acá estamos contentos porque somos todos de ferro.
Estamos contentos,
¿no?
Porque somos dos de ferro. Hay más de ferro en el edificio que.
Dos.
¿Viste? Es increíble. No, que todo el barrio. Bueno, esto ha sido Cinema
Parásito. Todo el barrio de ferro, claro.
Más o menos. Esto ha sido Cinema Parásito. Muchas gracias. Nos escuchamos.
Chau.